doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Gave me away. I could have knocked off the evening, but I lonelily landed my wants in her hands. In a way, I felt you were leaving me, and I was sure I wouldn't find you at home. And you let me down. You could have knocked off the evening, but you lonelily let him push under your bone. Use deceiving, neither of us won't be alone. And you're coming home. And you're coming home. And you're coming home. And you're coming home. I gave me.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Consulta al Aire. Los saluda como siempre al frente de este micrófono Viviana Mesa y les da la más cordial bienvenida de que estén con nosotros en un día lluvioso, gris, pero delicioso el día de hoy. La canción nos dice que nos tranquilicemos y sí, probablemente para el tema que vamos a escuchar necesitamos tener un poco de tranquilidad. Les recuerdo los teléfonos en cabina 474-403-1413, la LAN nacional sin costo 800-701-2119. Y pues bueno, usted sabe que si no nos puede escuchar por el 104.7 del FM, lo puede hacer a través de internet en www.radioudg.mx/lagos. Y estamos escuchando la música que seleccionó David Barajas para nosotros el día de hoy. Este artista se llama Damien Rice, el género es pop, la verdad. Como que creo que esta canción no es tan lo más pop de su disco, pero se llama Lonely y pues bueno, está tranquilizador, calmador, vamos a decirlo así, tranquilo como el día, muy pausado, muy como de inhalar en cuatro tiempos, de exhalar en seis y así sucesivamente. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial a quien extrañábamos mucho porque hacía rato que no nos acompañaba, pero ya logramos insertarnos en su agenda para que nos atendiera el día de hoy. Ella es la química, Claudia Yasmín Ríos Ruiz. ¿Cómo estás, Clau? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Vivi. Buenas tardes. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes.
Muy bien, y vamos a hablar de un tema muy interesante, pero antes de decirles el tema, déjenme comentarles que tenemos para rifa tres libros, La vida secreta de los perros infieles, de Fernando Cruz Cronfli, Jalisco desde la Revolución, la historia política desde 1940 hasta 1975, y Aquelarre de Mario Mendoza. Esto suena muy interesante.
Wow. Sí.
Bueno, pues ahí esto tienen, sí, tienen el número de la radio, pues, y ya se pueden comunicar con nosotros. 474-403-1413 u 800-701-2119. Y bueno, vamos a empezar el tema con Clau y el día de hoy vamos a hablar de cómo se detectan laboratorialmente algunas infecciones. Y todos sabemos. Voy a empezar por lo más triste, Clau.
Okay.
Cuando tenemos o sospechamos de una infección, cuando tenemos diarrea, cuando tenemos un dolor de garganta espantoso, un dolor de oído espantoso, y lo primero que pensamos es en una infección, lo último en lo que pensamos es en un examen de laboratorio. Necesitamos ir con el doctor que nos quite el dolor. O nos quite la diarrea, nos quite los moquitos y sale bye, ¿no? Se nos olvida que tenemos que buscar el origen.
Así es.
Y bueno, tenemos muchos tipos de infecciones digestivas, respiratorias, de transmisión sexual. ¿Te parece si empezamos por recordarle a los radioescuchas, Clau, qué es una infección?
Claro que sí. Bueno, primero, ¿qué es una infección? Tenemos, la infección es una invasión al organismo por un patógeno, uh-huh, el cual se multiplica dentro de nosotros. ¿Qué es un patógeno? El patógeno, estamos hablando de agente extraño, es aquello que nos va a causar la detonación para la sintomatología y empezar a presentar complicaciones, ¿no? Uh-huh. Este patógeno llega a nuestro organismo, se instala y empieza a multiplicar. Entonces llega un punto en el que nuestro organismo está tratando de tomar defensa, pero suele suceder que nuestro propio cuerpo pueda combatir, uh-huh, o que esta multiplicación del patógeno rebase la capacidad de nuestro organismo y entonces vengan complicaciones. Uh-huh. Entonces, a grandes rasgos, tenemos como infección una invasión a nuestro organismo por un agente causal extraño que vendría siendo nuestro patógeno.
Muy bien, okay. Y como mencionábamos, pues pueden ser digestivas, respiratorias, de transmisión sexual. Creo que son las más comunes, vamos a decir.
Correcto.
Así, ¿no? Y bueno, ¿cómo se diagnostican las infecciones digestivas y cómo se manifiestan, para empezar?
Okay. Bueno, tenemos en infecciones digestivas, primero la manifestación, en este caso síntomas, pues lo que ya mencionábamos son los más clásicos. Tenemos diarrea, vómito, dolor abdominal, sudoración, en algunos casos llega a fiebre. Todos estos síntomas nos están indicando que hay algo extraño en nuestro cuerpo. O sea, uh-huh, desde que llega algo ahí, algo está mal. Y como decía, tengo que ir con el doctor para que me dé mi medicamento. O peor aún, hay quienes ni siquiera piensan en ir al doctor.
Se automedica.
La automedicación, exactamente.
Sí. El refresco de toronja con pan o algo así, me imagino.
Ajá, exacto. Si tienes diarrea, come harina para que te haga un tapón. Sí,
para que haga masita, decía.
Exacto, sí. Y pues no, ¿verdad? Hay que acudir al médico, hay que tratar de hacernos estudios, si el médico sugiere algún tipo de estudio. O bien nosotros por nuestra cuenta también podríamos solicitar algún tipo de estudio de acuerdo a nuestra sintomatología. Las infecciones digestivas pueden ser generalmente bacterianas. Uh-huh. Se dan la mayoría de las veces por lo que comemos, uh-huh, por lo que entra por nuestra boquita.
O las manos.
Sí, o las manos, exactamente. Uh-huh. O sea, al final de cuentas es un ciclo. Puede ser la mano infectada, pero pues la llevamos a la boca. Entonces es un agente, incluso, por ejemplo, vas al baño, te limpias bien, te contaminas las manos, no te lavas las manos, las llevas a la boca y es una autoinfección. Uh-huh. Le llamamos a esta infección por ano-mano boca.
Uh-huh. Para los que no saben por qué se insisten que se tiene que lavar las manos después de ir al baño.
Es correcto. Entonces, bueno, ¿cómo diagnosticamos la enfermedad bacteriana en el laboratorio? Una vez que el paciente llega con todos estos síntomas o que ya fue a su médico y le solicita, hay un estudio pues ahora sí que es como el estándar de oro para las infecciones.
Ajá.
Es la biometría hemática.
Okay.
En la biometría hemática, aunque no nos da un resultado específico, porque luego hay mucha gente que dice, ay, quiero un estudio para saber qué infección tengo. O sea, no nos da un resultado puntual en el que podamos decir, tienes infección, no sé, de X a C, no. Pero es el estándar porque con este podemos, es muy orientativo. Primero nos da el conteo de células blancas o leucocitos,
ajá,
que son los soldaditos de nuestro cuerpo, Y en cuanto vemos este conteo de células alterado, elevado, es porque aquí está pasando algo, tiene sus células del sistema inmunológico elevadas, quiere decir que su cuerpo está combatiendo una infección.
Tratando de defenderse, ¿no?
Uh-huh. Así es. Para empezar, ya tenemos la orientación de que sí hay un agente causal.
Sí.
Ahora, tenemos una subdivisión de estas células o de estos soldaditos y se dividen en cinco partes. Tenemos linfocitos, neutrófilos, monocitos, eosinófilos y basófilos. En estas partes, cada
uno de ellos,
se dedica, vaya, o se especializa en
una señal de algo, ¿no?
Así es. Por ejemplo, los linfocitos regularmente están en infecciones virales, los neutrófilos se manifiestan en infecciones bacterianas, los monocitos se manifiestan en infecciones parasitarias, los eosinófilos y basófilos podemos encontrar alergia. Entonces,
¿eosinófilos y basófilos qué?
Perdón. En alergia.
Okay.
Alergia. Entonces, aunque este estudio no nos da un tal cual, es un estándar, un complemento perfecto para cualquier otro, porque nos va a orientar y al mismo tiempo, en complemento con otro, nos puede dar ahora sí que una determinación asertiva.
Ese sería como el primer amplio espectro que podríamos tener con una biometría hemática. ¿Te parece si continuamos después de nuestro primer corte, Claudia?
Muy bien, adelante.
Muy bien, regresamos en un momento más con Consulta al Aire. Recuerde que estamos de aniversario. Un día como hoy, hace 20 años, empezó a transmitir el 104.7 del FM. Y por eso tenemos regalitos. Regresamos después del corte.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos con Consulta al Aire y el mood musical en el que nos encontramos, sí es muy de este día nublado, frito, introspectivo, diría yo. Pero bueno, continuamos con Consulta al Aire. Tenemos con nosotros a la QFB, Claudia Jazmín Ríos Ruiz, y estamos hablando de las infecciones. Y algo que yo desconocía y que me parece sumamente interesante, Clau, quiero volverlo a retomar para quienes no nos escucharon. En las infecciones son producidas o es una invasión al cuerpo por un patógeno o un agente extraño, y estamos hablando de las infecciones digestivas, que se manifiestan de muchas formas, pero entre ellas diarrea, dolor abdominal, fiebre, dolor de cabeza en algunos casos. Y cuando hay una infección bacteriana, lo más adecuado, o se sospecha de una infección bacteriana, mejor dicho, lo más adecuado es realizar una biometría hemática. Y en esa biometría hemática lo que se va a analizar son las células blancas, que por lo general cuando hay una infección de este tipo se elevan, entonces le dan una información al médico tratante, que va a ver ese resultado, de que algo está extraño. Entonces, linfocitos elevados si hay una infección viral, linfocitos neutrófilos, neutrófilos elevados si hay bacteriana, monocitos elevados si hay parásito, y eosinófilos y basófilos si hay alergias. ¿Entendimos bien, verdad?
Correcto.
Perfecto. Muy bien, aprendí bien la lección. ¿Y luego qué más, Clau?
Bueno, entonces, en conjunto con este estudio, ya el médico puede, ahora sí, ¿sabes qué? Después de hacer toda una entrevista, ¿qué comiste? ¿A qué hora fue la última que comiste? Ahora sí que un estudio epidemiológico de lo que pudo haber pasado con el paciente. Entonces, puede tomar una vertiente, por ejemplo, vamos a hablar de salmonella. Entonces, el médico puede sospechar de una infección por salmonelosis, que es muy común, y nos va a solicitar por estudios una biometría hemática para valorar todos los parámetros que ya habíamos hablado antes, en conjunto con las reacciones febriles.
Okay.
Las reacciones febriles podemos aquí detectar lo que es salmonella, rickettsia o brucela. Que al final de cuentas es lo que nos viene a dar la fiebre tifoidea, que es muy común. De hecho, aquí en Agosto es una zona muy endémica para esto. Entonces, el médico ya se puede orientar entre este estudio de reacciones febriles y el estudio de la biometría hemática para saber si a lo mejor la infección que está cursando su paciente va por este lado bacteriano, que sea por el lado de fiebre tifoidea, por ejemplo, ¿no? Para este estudio, infecciones febriles, vamos a tener 6 determinaciones en donde vamos a buscar por un mecanismo o una reacción bien antígeno-anticuerpo. Vamos a buscar los anticuerpos que está desarrollando nuestro organismo. Entonces, al momento de estar en contacto el patógeno en nuestro cuerpo, el cuerpo empieza a desencadenar anticuerpos para combatir. Nosotros vamos a hacer en el laboratorio esa misma reacción que se da interno, la vamos a hacer in vitro. Vamos a exponer el suero de nuestro cuerpo, una parte de una extracción de sangre, al proceso en donde vamos a obtener suero, y en el suero tenemos los anticuerpos. Entonces vamos a exponer este suero con antígenos ya conocidos para tratar de llevar a cabo esta reacción antígeno-anticuerpo. El antígeno vendría siendo lo que anteriormente explicamos que sería el patógeno, el agente causal de la infección, ¿no? Entonces, al realizar estas reacciones in vitro, podemos ver si hay una reacción como tal entre los anticuerpos y el antígeno al que estamos exponiendo los anticuerpos. Entonces, ahí podríamos dar un resultado positivo para antígeno, bueno, en este caso tienen nombres más raros, por ejemplo, típico O, típico H, típico A, típico B, proteus, entonces podemos...
Depende de la bacteria y depende de la casa comercial y me
correcto,
imagino,
correcto,
¿no?
Por ejemplo, típico O, estamos hablando que es el antígeno de la bacteria en relación a su cuerpo.
Okay.
El tipo H es el antígeno en la bacteria en relación a la cola, porque la bacteria tiene cuerpo y cola, tiene flagelo. El típico B es característico, el O y H estamos hablando que es el salmonelosis. El típico el parásito B, salmonella, es chusmel. Está raro de pronunciar. Y por ejemplo, Proteus, estamos hablando que es de Rickettsia, es otra bacteria que, por cierto, está muy endémica aquí en Lagos de Moreno, y esta se adquiere por medio de piquetes de pulga y de garrapata.
La Rickettsia.
A Rickettsia, así, Rickettsiosis. Y también nos provoca toda la sintomatología que ya habíamos hablado, ¿no? Va igualito que la fiebre tifoidea. Y la brucela...
Espérame, Clau, ¿y podemos confundir una infección por Rickettsia de una fiebre tifoidea?
Son muy similares. Incluso por eso, cuando solicitan unas secciones febriles como tal, se incluyen todas estas determinaciones porque el cuadro sintomatológico es muy similar. De hecho, se podría decir es prácticamente igual. Es más delicado o complejo entre más exposición se haya tenido o entre más multiplicación de bacterias se encuentren en nuestro organismo. Pero en sí, el cuadro sintomatológico prácticamente es el mismo. Entonces, es por eso que sí es importante poder descartar. Y es importante también decir que, aún teniendo resultados con estas reacciones febriles, no son determinantes. Hay otras pruebas que son confirmatorias de unas reacciones febriles. Porque esta exposición que mencionaba yo de anticuerpos a oxígeno puede resultar ser positiva aun cuando la persona no tenga sintomatología. Y esto es porque en algún momento de su vida ya estuvo en contacto con el antígeno, con el patógeno, pero fue a lo mejor una cantidad muy pequeña que su cuerpo pudo somatizar perfectamente la infección y eliminar. Entonces, ¿qué ocurre? Su cuerpo genera anticuerpos de memoria, los guarda y dice, yo aquí tengo mis anticuerpos para cuando tú puedas estar en exposición con este patógeno, poder atacar. Entonces, a veces suele ser que estas reacciones se vean positivas, pero el paciente esté totalmente asintomático y se debe a la memoria, que llamamos nosotros a la memoria
celular. Claro.
Entonces, también cuando esto sucede, hay que valorar la positividad. También la medimos por titulaciones, por concentraciones. Y hay que valorar bajas concentraciones de positividad, pues nos indican totalmente que es memoria. Altas concentraciones, entonces ya voy inclinado a que tiene una infección activa en este momento y debo de confirmar con las pruebas siguientes. Bien, cuando es muy claro, muy evidente con la sintomatología, con el resultado, pues muchos médicos también dicen, bueno, no voy a mandar confirmar, es evidente, mi paciente está, ahora sí que delicado, y comienzan su cuadro de medicamentos, de antibióticos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos contraer, hablando de tifoidea, y al mismo tiempo, al hablar de tifoidea, hablamos de salmonella, de rickettsia, de brucela, cómo podemos contraer esta enfermedad? Principalmente, como decíamos, es en lo que comemos, alimentos, verduras mal lavadas, agua contaminada, heces fecales, ahí volvemos a la autoinfección de ano, mano, boca, y también la salmonella suele estar en las heces de tortuga. Entonces, pues si tenemos por ahí alguna mascotita de tortuga y aseamos su estancia, su lugar, pues tener también cuidado con eso, lavar nuestras manos siempre al terminar, porque podemos contraer ahí la bacteria sin darnos cuenta.
Porque, ajá, porque fíjate que nos llama Leonardo Luna y nos pregunta que que si podemos tomar algún tipo de estas infecciones mediante el dinero. Me dio escalofrío nomás de pensarlo, pero yo sé que sí. Yo sé que la respuesta va a ser positiva.
Mira, sabemos que el dinero es una fuente de contaminación
inmensa.
Bárbara.
Sí.
Bárbara, o sea, aquí podemos encontrar de todo. Y vaya, no es porque el dinero sea un lugar hospedero para las bacterias como tal.
No, es por las manos que los porque, maneja.
Exactamente, está en las manos y ahora sí que va de mano en mano, en mano, y mezcla entre billetes y entre monedas, y realmente el dinero es una fuente de contaminación muy grande. ¿Pueden estar contaminados? Sí. ¿Que todo el dinero esté contaminado de este todo tipo de bacterias? No lo sabemos.
Yo casi lo puedo asegurar, pero...
Exacto. Podríamos asegurarlo.
Sí, caray. O sea, la verdad, sí, sí, sí. No pongo las manos en el fuego por el dinero. No. Por la limpieza del dinero.
Justo se va a decir, no lo sabemos, sin embargo. Sin embargo, no apostaría porque no lo tuviera. Vaya, o sea, el dinero tiene eso y más.
Sí, y antes de seguir con la forma de contaminación y dejando a nuestros radioescuchas con la pregunta en su cabeza de qué tan sucio puede ser el dinero que traigo en la bolsa en este momento, nos vamos a ir a nuestro siguiente corte, Clau, y regresamos en un momento más, ¿te parece?
Okay, de acuerdo.
Muy bien.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al aire.
Regresamos con Consulta al Aire y estamos hablando con la química Claudia Ríos, perdón, no me escuchaba y no sabía si ustedes me estaban escuchando también. Pero bueno, estábamos fuera del aire hablando con Clau, que realmente no estamos muertos porque somos demasiado invasivos y demasiado depredadores, porque cada animal que tenemos, al cual le damos acceso, porque realmente nosotros le damos ese acceso, pues ya hubiera acabado con nosotros, definitivamente. Somos una especie bastante sucia, creo que desde la influenza nos lo han dicho, y ahora con lo del COVID, lo mismo. Pero bueno, Clau, estábamos hablando de cómo nos infectamos para no... ¿O cómo nos infectamos para caer en una infección de tipo digestivo? Entonces, alimentos, obviamente, mal preparados y contaminados, verdura mal lavada, las manos que no nos las lavamos bien en ningún momento. Y bueno, ¿qué más?
El dinero, ya como lo comentábamos, es fuente súper contaminante. En el caso de Bruselas, también es por alimentos, en este caso específicamente lácteos.
Okay.
Pues el queso tan rico.
A mí me dijeron, yo hice un servicio, mi servicio social de la licenciatura lo hice en el laboratorio bromatológico en Guadalajara.
Sí.
Y a mí me enseñaron que fue de los máximos aprendizajes que bueno, aprendí muchísimas cosas, pero uno que se me quedó así como tatuado fue el queso panela. Entre más hoyitos tenga, más contaminado está.
Correcto.
Las caras de las niñas acá en radio no te las puedes imaginar.
Y uno cuando los busca que tengan muchos hoyitos.
Claro, porque se supone que están más buenos.
Así es.
¿No saben mejor?
Entre más hoyito tenga, es más fresco y es más cavidad para las bacterias. Digamos que cada pocito es un espacio para que las bacterias hagan de la suya.
Pues para que ahí colonicen. Es una casita, ¿no? Que le estamos dando.
Es una casita para que ahí se reproduzca. Los principales quesos o lácteos que nos provocarían la brucela serían...
Los frescos, ¿no?
Los frescos, exactamente, y la leche cruda. O sea, lo que no esté por un proceso de pasteurización.
O sea, aquello del pajarete, olvídenlo.
Así es, no, jamás.
Leche bronca aquello recién ordeñada, no, por favor.
Aquello del huevito crudo en el licuado, tampoco. El huevo, no acarrea salmonela. El huevo crudo, el pollo crudo, las verduras mal lavadas, salmonela. Okay. Ese es igual salmonela, ese es el tortuga igual salmonela, lácteos mal procesados, crudos, brucela. Y rickettsia, por piquete, de pulga, garrapata, pinches contaminados.
Los mascotas.
La rickettsia es un hospedador, más bien, perdón, la chin de la garrapata, la pulga, son hospedadores de rickettsia. La rickettsia es una bacteria típica de las ratas. Las ratas las trasladan así súper padre, entonces la pulga o al que pica la rata se contamina, y cuando pasa al perrito y luego nosotros abrazamos al perrito, nos pica, nos contamina.
Nos lame y todo lo demás.
Así es. Entonces, la rickettsia es una bacteria que necesita un hospedero y un transporte para llegar a nosotros.
Claro.
Y tristemente aquí Lagos de Moreno es una zona muy endémica para rickettsiosis, muy, muy común. Mucha gente tiene memoria a rickettsia en cuenta.
O sea, ya ha tenido rickettsia en su cuerpo y no le ha dado nada.
Es correcto, o sea, su cuerpo, gracias a sus soldaditos y a su sistema inmunológico, ya que a lo mejor fue una exposición no muy alta, pudo somatizar la enfermedad, la infección, y ya muestra memoria. Entonces, así es que la gente dice, pero es que no, nunca me han diagnosticado, nunca he estado mal. Pues no, pues tu cuerpo lo pudo somatizar, pero ya tiene memoria.
Y entonces, una persona que ya ha estado en contacto con estas bacterias que tú has estado nombrando, Bruselas, salmonela, rickettsia, a lo mejor que no le da esa, el síntoma no es tan fuerte, al final de cuentas lo que está haciendo es volviéndose más sensible o más resistente, porque después quedan así como que con solo leer el lácteo ya con eso se volvieron a enfermar.
Sí, lo que pasa es que Esta infección no son, vaya, no son eliminables, vamos a decirlo así. Siempre queda nuestro cuerpo sensibilizado,
marcado.
Se atenúa, se atenúa la infección. Tenemos, digamos, siempre vamos a portar estos anticuerpos, vamos a ser portadores de la infección, incluso cuando alguien dona sangre, se les hacen las pruebas específicas, no esta de regiones febriles, sino ya las específicas para este tipo de enfermedades. Y cuando alguien sale positivo a estas enfermedades, es una sangre que se desecha, porque no puede ser transfundida a un paciente. Entonces,
¿y se le avisa al paciente que salió positiva a estas infecciones o no?
Según tu estudio epidemiológico, cuando se hace para donación, se detecta si es un estado activo o un estado de memoria. Cuando es de memoria ya no tiene sentido, cuando es un estado activo sí, porque hay que medicar. Y es para todas las, para todo el panel de infecciones que se buscan en los donadores, que es hepatitis, sífilis, VIH, en este caso las salmonelas, las brucelas, todo este tipo de infección. Pero bueno, entonces, me salió un poquito del tema, no me acuerdo, respuéstame.
Sí, mira, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de cómo nos contagiamos, de cómo nos enfermamos, pues realmente, Clau, si somos muy honestos y muy objetivos, en cualquier parte nos podemos contagiar. O sea, ni siquiera de los alimentos solamente. Tenemos la costumbre, por ejemplo, y lo voy a decir así abiertamente, pues estamos comiendo y nos estamos echando el taco con la mano, nos chupamos el dedo, aunque sea mala educación. O sea, el taco está tan bueno que nos chupamos los dedos. O nos pegamos en un dedo y ahí va el dedo a la boca, ¿no? De alguna manera, nuestra manera de limpiar nuestras manos es con la boca. Es el primer instinto. El niño desde pequeñito se empieza a enfermar cuando empieza a llevarse las cosas a la boca. Entonces, realmente creo que esa conciencia cuando vamos creciendo es formar personas que tengan muy claro que tienen que tener las manos limpias para evitar enfermarse.
Higiene, correcto.
Higiene, exacto.
Ah, recordé, perdón. Íbamos a que si esa exposición nos hacía más fuertes o más débiles.
Así.
Hace nuestro organismo, adquiere anticuerpos por lo que es más fuerte, digamos que es como si estuviera vacunado. Pero al mismo tiempo es más alarmante. Ya cuando vuelve a estar latente la infección, los anticuerpos rápido dan la señalización y entonces todo nuestro sistema es más alarmante en cuestión de dar aviso de que algo está sucediendo. Entonces, por eso dice, sí, la segunda vez que me dio más fuerte, me dio más así, me tumbó, pero es porque nuestro cuerpo está en mayor sistema de defensa. La primera vez solo estuvo como en una etapa de reconocimiento al patógeno y ahora está en una etapa de combate total. Y es por eso que sí está así como un poquito más acelerado.
Y que definitivamente cada cuerpo responde de manera distinta.
Así es.
Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta.
Correcto.
Entonces, bueno, digamos que ya se hizo el diagnóstico, ya se sabe si la infección es por salmonela, por brucela o por rickettsia, por ejemplo. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo adecuado? Porque a mí siempre me ha dado conflicto, Clau, que uno va con el doctor, le dice, pues es que comí algo y después de eso me dolió el estómago y luego me dio diarrea. Entonces, te dan algo como un antibiótico de amplio espectro. Pero realmente no hay una preocupación por saber cuál es el origen de esa diarrea o de ese malestar. Y no sé si ahí es correcto o no el asunto.
Mira, lo que pasa es que, bueno, tenemos antibióticos específicos, por ejemplo, para este tipo de infecciones de gastroenteritis, para infecciones de vías urinarias, para infecciones, no sé qué otro tipo de infección, parasitaria, por ejemplo, bueno, en este caso, antibióticos. Medicamentos. Entonces, pues lo regularmente, pues el médico dice que es una infección, puede ser varias serpientes, sin embargo, pues a todos los vamos a atacar con antibióticos.
Ajá.
Lo que los médicos hacen precisamente es recetar un antibiótico, como tú has dicho, de amplio espectro, en el que puedan abarcar varias de las posibles causas, ¿no?
Ajá.
Varias de los posibles antígenos. Entonces, aun cuando ya no realicen un estudio, tienen mucho porcentaje,
ajá,
de acertar al tratamiento del paciente.
Okay.
Sin embargo, pues sí hay quienes prefieren antes de descartar, sobre todo cuando hay sintomatología cruzada o confusa,
ajá,
entre que si pudiera ser una infección bacteriana o una infección viral.
Okay.
Ya que para las bacterianas tenemos los antibióticos y para las virales tenemos los retrovirales.
Ajá.
Entonces, sobre todo cuando desean o quieren discernir por cuál de los dos lados irse porque su sintomatología no es muy clara, es cuando solicitan este tipo de estudios ya más específicos, más para diferenciar, antes de administrar cualquier medicamento.
Sí, claro, es lo importante. Entonces, ese antibiótico de amplio espectro es como si barriera todo lo que hay.
Correcto.
Sí.
Pero también recordemos que así como barre con lo malo,
con lo bueno.
Barre con lo bueno.
Así es. Y ahí estamos hablando de esa flora intestinal buena que nos ayuda a que no nos enfermemos tanto y que tenemos que recuperarla, ¿no?
Así es correcto, porque también hay que recuperarla, porque pues nuestra flora intestinal buena nos ayuda para digestión, absorción y muchísimas cosas también.
Entonces
hay que cuidar esa parte también.
Okay.
Por eso no hay que abusar ni automedicar.
¿En qué momento una infección digestiva se sale de control? O sea, ¿cuándo ya el asunto, volvemos a lo mismo, o sea, nos sentimos mal y tenemos que ir con el doctor, no debemos automedicarnos? Pero aún así, a pesar de todo esto que estamos diciendo, pues hay muchas personas que pues se aguantan y entonces a lo mejor dicen, no, pues tengo diarrea, que salga lo que tenga que salir. ¿Cuánto tiempo es el, digamos que no, la palabra adecuado no sería la correcta, pero cuánto es así como que el tiempo en el cual tú ya no debes esperarte más y debes irte al doctor?
Hay que monitorear desde el momento en el que tengo más de 3 evacuaciones, en el caso de diarrea,
ajá,
líquida, en el momento en el que tengo más de 3 episodios de vómito.
Okay.
En el momento en el que tengo fiebre pasando los, o llegando más bien a los 39 grados,
uh-huh,
son momentos de actuar.
Okay.
Porque una fiebre, un vómito mal controlado nos, uh-huh, lleva a una deshidratación.
Uh-huh.
Y una deshidratación nos puede llevar a un desequilibrio hidroelectrolítico en el cuerpo y se hace un relajo, ¿no?
Claro.
La fiebre igual, donde pase de los 39 grados, estamos a punto de la convulsión.
Ajá.
Estamos perdiendo, está dañando nuestro sistema, nuestras neuronas. Todo nuestro interior es muy caliente y el cuerpo no lo puede soportar, por lo que podemos tener una convulsión.
Uh-huh.
Y esto nos puede dejar con algún daño.
Claro.
Entonces hay que, una fiebre muy alta, la fiebre se da porque el cuerpo está tratando de combatir, pero cuando ya, como decíamos, la infección sale de control y el cuerpo no logra, tanto trabajo interno, empieza a haber mucho calor, entonces tanto calor interno afecta a nuestros órganos, afecta a nuestro sistema.
Uh-huh.
Entonces no hay que dejar que una fiebre pase tanto. Podemos hacer controlarla con medios físicos o en dado caso con medicamento, pero sí hay que estar muy muy pendientes de este síntoma.
Okay. Ahora, muy importante, pero súper importante, ¿qué no hacer cuando tenemos o sospechamos una infección digestiva? ¿Qué no hacer?
¿Cuándo qué, perdón?
Cuando sospechamos de una infección digestiva, ¿qué no debemos hacer?
Automedicar.
Para empezar,
automedicarse. No hay que automedicarse.
No hay remedios caseros.
Ajá, no hay que ignorarlo, no hay que hacerle caso al remedio de la vecina, porque a ella sí le funcionó. A todos somos diferentes. Uh-huh. Ella puede ser que haya tenido otra cosa que nada que ver con lo que esté pasando con nosotros. Y pues por hacer caso ya nos, bueno, se hizo tarde en el tiempo de resolución, ¿no? Uh-huh. Entonces, inmediatamente hay que acudir con un profesional. Uh-huh. Son cosas que aunque parezcan mínimas, se puedan volver delicadas, graves. Las bacterias en el interior del cuerpo suelen migrar y puede pasar de una infección localizada, en este caso gastroenterica, de lo que hablamos, uh-huh. puede pasar de una infección gastroenterica a una sepsis, que ya es una infección generalizada, uh-huh. y es donde las bacterias migran a la circulación sanguínea. Uh-huh. Y pues en manera automática las tenemos en todo el cuerpo,
se
¿no?
Se invade, claro.
Entonces esto nos puede llevar drásticamente a la muerte, uh-huh. Si no es atendido como se debe. Entonces pues no automedicarse. Con las automedicaciones también suelen somatizarse los síntomas, uh-huh. pero realmente no están combatiendo el origen como se debe.
Claro.
Y cuando resurge la infección, resurge más fuerte. ¿Por qué? Porque lo que hice solo fue darle resistencia a las bacterias para que estas puedan
colonizar.
Ahora sí que regresar con toda la
artillería,
con toda
pesada,
la actitud y toda la fuerza, ¿no?
Claro, sí, definitivamente. Nos pregunta también Leonardo Luna que qué tipo de prevención podemos aplicar en el momento de cobrar el dinero y servir la comida cuando tenemos un negocio de comida.
Okay, cuando hay negocio de comida, pues lo adecuado es que la persona que se dedique al dinero esté en el...
No meta las manos a la comida, así de simple.
Si usted llega a los tacos y ve que el que le sirve el taco le cobró al otro que se fue, mejor váyase y no coma.
No coma, claro.
Sí, la persona que maneja el dinero tiene que estar, ahora sí que es el dinero, es la que está en la cocina, en la cocina.
La cocina.
Y aún con eso hay que decir que estás lavando las manos, que es bastante cerca y estarse limpiando todo el tiempo, ¿no? Porque uh-huh. aun cuando esté cada quien tenga su rol, pues siempre hay que disminuir riesgos.
Así es. Y yo quisiera, Clau, decirles a los radioescuchas o compartirles a los radioescuchas una situación que yo me he estado dando cuenta desde hace mucho rato, lo he comentado en otros espacios, el Ajá. hecho de entrar a los baños públicos.
Ajá.
Y pues cuando uno ve que, pues bueno, hay jaboncito, lavabo y todo el rollo y la maquinita esta que tiene una palanquita para bajar el papel con el cual te vas a secar las manos.
Sí.
Yo le quiero pedir a la gente que nos está escuchando que la siguiente vez que vaya a esos baños donde está ese aparatito con esa palanquita, por favor, cuando termine de lavarse las manos, si no encontró un pedazo de papel ya listo para ser tomado, haga el ejercicio de bajar el papel, volverse a lavar las manos, ahora sí secarse, y con ese papel húmedo vuelva a descargar el papel en la maquinita y déjeselo listo para la siguiente persona que lo va a hacer. Si nosotros hiciéramos ese pequeño cambio en nuestra acción, diariamente, cada vez que vamos a un baño público, cada vez que tenemos contacto con este tipo de aparatos, yo creo que podríamos disminuir muchas cosas. Ese mismo papel también le sirve para abrir la puerta al salir del baño. O sea, creo que tenemos que modificar y cambiar nuestras acciones cotidianas que veníamos mal haciendo. Ya no lo advirtieron con la influenza, ya no lo advirtieron con el COVID. Las infecciones digestivas siempre van a estar ahí y si nosotros les abrimos la puerta, pues van a llegar, ¿no? Entonces, pues Clau, no sé si quieras decir algo más.
Es correcto. No, solamente respecto a tu comentario, solamente iba a decir que justo por ese tema, en muchos lugares o centros comerciales podemos ver que la zona de secado de manos ya no hay papel, es aire caliente nada.
Uh-huh.
Y justamente es esto, es con sensor para evitar el tacto. Hay lugares en los que sí hay papel, pero igual es con sensor. Y uh-huh. pues mucho mejor, ¿verdad? Pero en lugares donde no lo haya, su recomendación está perfectísima.
Ajá, o por sensor cuando sale el papelito también es una muy buena opción, ¿no?
Sí.
Pero sí deberíamos de ser, lo que pasa es que somos muy egoístas, o sea, no pensamos en el otro.
Así.
Y creo que si fuéramos un poco más empáticos y pensáramos en los demás junto de la misma manera como pensamos es en nosotros, correcto, el asunto cambiaría.
Sí, claro, este el problema es que somos egoístas y si yo estoy bien, que no importa que
los demás no lo estén. Así,
así es.
Tristemente. Por eso sí, tanto bicho malo no ha podido acabar con nosotros.
Así es.
Precisamente. Bueno, Clau, muchísimas gracias por hacernos un espacio en tu agenda. Que nos quedan pendientes por lo menos dos programas más sobre infecciones respiratorias y otros sobre infecciones de transmisión sexual, porque sí es interesante que la gente sepa cómo se deben diagnosticar en el laboratorio.
Así es. Muy bien.
Muchísimas gracias. Y bueno, los libros del programa de hoy se los gana con mucho gusto Leonardo Luna y le damos las más cordiales agradecimientos a todos ustedes por escucharnos. Recuerden, estamos de aniversario, 20 años al aire, gracias a nuestras chicas de Servicio Social que están al frente de los botoncitos, Monse haciéndonos ahí los honores. Gracias a Gabriel Barba por estar también cuidándole las espaldas, a David Barra por la selección musical lenta del día de hoy, por el día como así como estamos. Y pues bueno, a ustedes el favor de su atención, muchísimas gracias. Espero que sigan en el 104.7 del FM porque vienen las noticias desde Guadalajara. Muy buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.